El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el Estudio Pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Por octavo año consecutivo, la Red Sísmica de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez, formará parte, junto a otras agencias federales, locales y regionales, del ejercicio de tsunami denominado Caribe Wave 2016. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre este ejercicio y cómo ha ido progresando durante estos 8 años. Se encuentra con nosotros el doctor Víctor Huérfano. Él es el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias por la invitación, Mariana, y muy buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, sé que ha ido evolucionando el ejercicio, incluso en lo que es su nombre. ¿Cómo ha ido esa trayectoria de estos años anteriores en que se ha desarrollado este ejercicio?
Mira, si te voy a contar el trasfondo de por qué el nombre tuvo un ligero cambio. Mira, todo esto se remonta al proyecto regional. Resulta que a partir de este año, que sé ya, es una novedad, es un poco interna, pero es una novedad como quiera y es algo que precisamente queremos explorar y ver cómo nos va este año. Y es que por mandato de la ICG, es la organización intergubernamental que coordina todo el sistema de alerta de tsunamis a nivel mundial. Hay una subsección del Caribe y pues todos somos parte de ese grupo. Resulta que hasta antes de este año, todos los mensajes que salían de tsunami eran por dos agencias. Uno, el NTWC, que ese es el Centro Nacional de Tsunami de los Estados Unidos en Alaska, que ellos tienen, tienen todavía, ¿no? Eran la voz oficial de alerta de tsunamis para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y todas las demás islas, estados, territorios, recibían información oficial del PTWC, ese es el Centro de Tsunami de Hawái. Entonces había algo curioso, y que decía, cuando un mensaje salía de Hawái, decía, este mensaje es válido para todo el Caribe, excepto Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y entonces cuando el NTWC mandaba su mensaje, decía, este mensaje es válido únicamente para Puerto Rico y las Vírgenes y no para los demás estados del Caribe. Así que era un poco confusión. Sobre todo los medios se mostraban un poco confusos cuando bajaba este tipo de información. Así que por acuerdo se decidió que todo el Caribe va a estar recibiendo información del PTWC. Y eso va a comenzar este año.
Eso es Hawái.
Hawái, sí. Sí. Ustedes preguntarán, pero ¿y por qué es eso, no? Acuérdense que la voz oficial de tsunamis en todo Estados Unidos es la NOAA. Y ellos entonces tienen sus centros de tsunamis. Te dirán, pero la Red Sísmica. Pues nosotros tenemos la capacidad y nosotros les servimos. Nosotros somos un punto focal de tsunamis y nosotros le entregamos información oficial a Puerto Rico y a Islas Vírgenes. Específicamente a Puerto Rico. Es decir, le entregamos la información a la Agencia de Manejo de Emergencias, le entregamos la información a los puntos focales Tsunami Ready de Puerto Rico, que son 44 ahora mismo. Así que esa es nuestra función. Pero ya a nivel más global, Puerto Rico no entrega información a, un ejemplo, a República Dominicana o a Jamaica. Por eso ya es una sombrilla un poco más amplia. Así que esa es una de las razones que llevan al cambio del nombre. Porque el antes se utiliza para Estados Unidos continental. o aquellos que son o que reciben información oficial del NTWC. Pero entonces al cambiar a PTWC, pues entonces todos ya ahora estamos en homogeneizados. Estamos en la misma tónica, así que se decidió que para qué usar dos nombres, ¿no? Usamos Caribe Wave porque todos estamos recibiendo información de la misma agencia, la misma información, y así que vamos a ponerle el mismo nombre.
Así que si las personas estaban acostumbradas al nombre de Lantex para este ejercicio, sepa que estamos hablando del mismo ejercicio. Uh-huh. Y me imagino que a lo largo de los años quizás han tenido ajustes con relación al ejercicio, porque de eso es que se trata, de ver cuán eficaz es ese sistema de alerta del tsunami. Vamos a hablar un poquito más sobre la estructura del ejercicio y qué han aprendido durante este tiempo.
Claro, mira, el ejercicio... Primero tú lo dijiste mejor que nada. Es un ejercicio y es muy importante para las personas que nos escuchan que tengan eso claro. Es un ejercicio. Así que no es que estamos prediciendo eventos ni que va a pasar nada ese día. Aparte de que sí, hay una serie de actividades que estamos programando que precisamente se trata de ver cómo hemos evolucionado y cuán efectivo estamos siendo dentro del protocolo oficial de Puerto Rico. Para hacerte un ejemplo, todo lo que es la información per se de tsunamis internamente va a estar cambiando este año. Vamos a tener lo que llamamos dentro del grupo de trabajo, lo que son los productos nuevos, o en buen español los enhanced products. Esos son productos que son gráficos, un tipo de pronóstico más detallado, pero es un producto interno, ¿no? Para fines de diseminación y la información que va al público, pues los productos van a ser en esencia lo mismo, porque eso es lo que tratamos de hacer, de que todo sea transparente para los medios, para las autoridades, para los cuerpos de manejo de emergencias. ¿Por qué? Porque si cambiamos eso a lo que ellos ya están acostumbrados, pues va a ser confuso, ¿no? Así que todo el cambio se está haciendo tras bastidores y el producto que va a salir o los mensajes que van a salir al público, pues tienen que ser lo más cercanos a lo que tenemos ahora mismo para evitar confusiones. Eso es lo más importante. Así que internamente, pues sí tenemos que, o hemos tenido, llevamos un año haciendo los ajustes, la programación, todo lo requerido en la configuración de los circuitos para este cambio. Y esperamos que nos funcione. Todavía al día de hoy, pues no puedo decirles si vamos a emitir EAS, porque se solicitó la dispensa, pero el que autoriza eso es la FCC. Y ellos normalmente lo hacen unos días antes. Así que pues no sabemos en este momento. No te podría decir si el EAS se va a activar o no. Esperamos que sí. Y ese es uno de los puntos pilares de nuestro sistema de emergencia, ¿no? La activación del EAS, la activación del Radio NOAA y la participación de los medios masivos de comunicación. También este año estamos cambiando el sistema de registro. No sé, los distinguidos radioescuchas que han querido ir a la página de este año habrán visto que es diferente. Y estamos viendo también cómo nos va. Se hizo todo un diseño nuevo. Entramos en cooperación con el estado de California y nos unimos. Estamos usando un sistema que es homogéneo. Y el objetivo es ver si nos funciona bien, pues entonces seguirlo extendiendo, ¿no? Ese es el propósito de esa parte. Y en definitiva, lo que perseguimos con este ejercicio es lo mismo, el mismo objetivo de cuando empezamos, de hace 8 años. Y el objetivo es concientizar a nuestra población. Ya, todo lo que te he mencionado es asunto poco tecnológico, asunto de manejo interno de datos, etcétera. Pero como quiera, el pilar del sistema de alerta de tsunamis recae y es fundamental en la población, que la población participe. Y cuando digo población, me refiero a las familias, me refiero a las escuelas, me refiero a las universidades, me refiero a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos cuide, ¿verdad? De ocurrir algún fenómeno de esta naturaleza, eso no discrimina. Eso nos va a afectar a todos los que estemos en la zona que ya está debidamente demarcada en los mapas de tsunami. va a afectar a todos por igual. Así que el mensaje y la exhortación es que participemos, aparte de si somos la familia o somos el trabajo o somos la institución educativa o la iglesia, pues participemos. Vamos a aprobar nuestro sistema. Ya el pasado, ¿cuándo fue? El pasado 22 de febrero.
Lo tenemos fresco en la memoria todos.
En especial aquellos amigos de Mayagüez, a las 9:21 de la mañana sabrán que tuvimos un jamaqueo, que para fines de tsunami fue pequeño.
Y que rugió la tierra.
Rugió la tierra y dijo, mira, yo estoy aquí, no me olvides.
Sí, eso es así.
Así que, pues el peligro sigue latente, la exposición a tsunami sigue estando latente, así que vamos a tomar las medidas de precaución y vamos a estar preparados. Acuérdense también que ya mismo viene el centenario. El último evento que nos afectó así fuerte fue en 1918. Y ya estamos también en vías de los preparativos para recordar esta fecha.
Y no le hemos mencionado a los amigos y amigas cuándo es el Carib Wave. Quiero que anoten la fecha. Es el 17 de marzo a las 10 de la mañana. El lugar de registro que nos estaba mencionando el doctor Huérfano, usted lo puede acceder a través de redsísmica.uprm.edu/Caribe Wave. Caribe Wave. Caribe Wave. Como mismo lo estoy pronunciando, Caribe Wave, WAVE. redsísmica.uprm.edu/Caribe Wave. También si teclea Caribe Wave en un buscador o Red Sísmica, pues también lo encontrará. Así que el llamado, Huérfano, es que las personas se registren para que sean parte del ejercicio.
Exacto, sí. Y de nuevo, hay toda una gama de opciones para la inscripción. Pueden ir a título personal, a título familiar, pueden ir como institución, pueden ir como una agencia pública, una agencia del Estado, pueden ir como una agencia privada. Hay un buen número de opciones.
Lo importante es que se registren y vamos a tener que ir una pausa ahora mismo, pero cuando regresemos vamos a hablarle un poquito más por qué es importante que usted también se registre, porque es importante que ese día de alguna forma usted se integre a lo que es el ejercicio, ya sea que está en su oficina y hable sobre el tema, ya sea que haga un ejercicio o un simulacro. Es importante para nosotros ir incrementando la conciencia sísmica, algo que ha estado predicando por años la Red Sísmica de Puerto Rico y que esperamos que ya cree conciencia en cada uno de nosotros. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.edu.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con el doctor Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico. Como usted sabe, la Red Sísmica de Puerto Rico está adscrita a nuestro Departamento de Geología de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez y junto a otras agencias federales, locales y regionales, ellos dirigen el ejercicio denominado Caribe Wave 2016 ya por octavo año consecutivo. Hemos estado hablando durante la primera parte un poco de la cuestión técnica técnica interna, lo que pasa, cómo van cambiando los sistemas, pero que sin que afecte la difusión al público general, a los medios, para dar a conocer todo este tipo de comunicación. El Caribe Wave tiene intención de mejorar la eficacia del sistema de alerta de tsunami a lo largo de las costas del Caribe. Va a ser el 17 de marzo, se va a llevar a cabo el 17 de marzo a las 10 de la mañana. Usted puede integrarse al ejercicio a través de inscribirse en el portal redsismica.uprm.edu/Caribe Wave. Y es bien importante que se registre. Si está en la escuela, va a tener algún ejercicio con sus estudiantes, se registre como escuela. Si es un individuo, se registre como individuo. Si es familia, y así sucesivamente. Esto es parte de la misión de la Red Sísmica de Puerto Rico, de crear conciencia sísmica para que nosotros realmente sepamos lo que vamos a hacer, sepamos interpretar tanto los signos de la naturaleza como las alertas que nos da los medios. Ya nosotros seamos autosuficientes sobre este tema. Algo que me llama la atención, huérfano, y en ejercicio anteriores, a las 10 de la mañana, ese día, que casi siempre es marzo, ¿verdad? O siempre es el 17 de marzo.
Sí, siempre se trata de que el ejercicio coincida con algo ya más establecido. Y es que a nivel de Estados Unidos hay una directriz de la NOAA que asigna una semana de marzo como la semana de la concientización, la educación, etcétera, de tsunamis. Así que en esencia lo que estamos haciendo es participando de esa actividad ya a nivel nacional y también a nivel regional, porque todos los países, el llamado que hizo la UNESCO es a participar todos los 48, 49 estados miembros de la UNESCO, el programa de Caribe ICG. El Caribe Wave, que así se llama, el Caribe Early Warning System.
Son tantas siglas que yo no sé cómo ustedes se mantienen al tanto con tantas siglas y la identificación, pero pues es el día a día de ustedes, sí.
Sí, en ese tema también te quería mencionar que así como hay o existe la semana de la concientización de tsunamis, también una ley interna de aquí de Puerto Rico nombra octubre como el mes de la prevención y la educación de temblores. Por eso es que en octubre entonces realizamos el ejercicio del shakeout, que ese es un ejercicio más bien de temblor, que es donde se enseña cómo responder cuando la tierra empieza a temblar. Aunque fíjate, tenemos algo que aprender, ¿no? El pasado 22 de febrero ocurrió el temblor y me gustaría saber, y que no me respondan a mí, sino que cada quien se responda internamente. En especial a los queridos amigos de aquí de Mayagüez y el área oeste, que de seguro sentimos ese evento. Nada, quisiera saber si...
¿Cómo respondieron?
Si sí. Se practicó o no se practicó el check-out.
Yo creo que la gente se lo olvida. Ustedes han estado insistiendo. Yo estaba en mi casa. Obviamente, pues no bajamos, pero bastante rapidito nos salimos de la casa, porque es como que uno siente que tiene que salirse. Y después me llegaron los reportes de mi oficina, que salieron corriendo de y yo creo que otros más salieron corriendo porque vieron a más personas afuera. O sea, o te paralizas. A nosotros nos pasó en uno de los anteriores que se sintió fuerte, y ese sí, yo estaba en la universidad. Todos nos paralizamos, ¿no? O sea, ni siquiera hicimos los tres pasos del checkout. Estuvimos como verificando unos segundos. Movió, se movió, y no hicimos absolutamente nada. Así que yo creo que es importante que ustedes sigan reiterando ese mensaje, porque en el momento de la angustia como que se nos olvida.
Y más cuando ya estamos considerando la exposición a la cual estamos expuestos, ¿verdad? Aquí de tsunami. Importante, Marianne, es que ya Puerto Rico tiene mapas para todos los 44 municipios costeros. Así que eso es un gran avance, y yo le exhorto a la población, en especial a aquellos que viven, trabajan o están de pasadía en alguna facilidad playera o cerca a las zonas costeras, a que, tomen unos momentos por su propia seguridad. No estamos diciendo que no es seguro ir a la playa bajo ningún motivo. La playa sigue siendo igual de linda, tú sabes, ¿no? Y sigue siendo para nuestro deleite y nuestra diversión y nuestro sano esparcimiento. Lo que estamos diciendo es que, así como el mar es muy lindo, muy bonito y muy entretenido, también tiene sus peligros.
Uno no lo piensa. En una ocasión a mi esposo y a mí nos tocó uno en Río Grande y nos estábamos quedando en un hotel allá. Afortunadamente no estábamos en el área de la playa, estábamos en la habitación, y entonces fue que nos preguntamos, aun cuando nosotros vivimos en área costera, pero vivimos ya más en el campo. O sea, ¿qué uno hace si uno está hospedado en un lugar de área costera? Eso, o sea, que hay que mirar todos los panoramas.
Eso es parte del programa Tsunami Ready, también trabajar con la comunidad turística. Específicamente este año estamos desarrollando algún tipo de trabajo conjunto con hospederías, con hoteles, con resorts. Porque sí entendemos que cuando uno está de visita, de turista, pues quiere saber de todo menos de su nombre.
Uno no quiere pensar en eso, ni lo piensa. Huérfano, ¿cómo las personas, y quisiera pues tener un poquito más de información de la gama de actividades que ellos pueden hacer ese día, 17 de marzo a las 10 de la mañana? Yo he escuchado y he estado en diferentes oficinas. Ay, pasó el 17 de marzo a las 10 de la mañana. Ay, no escuché nada. No es que tengan que escuchar nada, o sea, las personas están esperando escuchar sirenas o el EAS, o es que cada cual haga su plan a las 10. Sí. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué gama de actividades pueden hacer?
Mira, podemos empezar con una conversación. Esa sería la parte más básica, ¿no? Que te reúnas con tu familia. Bueno, obviamente son las 10 de la mañana y muchos debemos estar trabajando, pero pueden hacerlo el día antes, pueden escoger unos pocos minutos de ese día para reunirse con su familia, discutir el mapa. Yo le recomiendo, ¿no?, que así como, bueno, ya iba a decir la guía telefónica, pero eso ya no existe. Yo creo que ya esas guías ya son un poquito pasadas de moda, tal vez. Pero tengan el mapa de desalojo en algún sitio accesible. Discútanlo con su núcleo familiar. Obviamente, si están en el Cerro de las Mesas, pues no hace mucha gracia, ¿no? Pero si aquella familia que está en las zonas altas están de fin de semana, por ejemplo, pues también les aplica. Así que discutan los mapas. El mapa hemos tratado de hacerlo lo más sencillo posible, que sea entendible. Miren las rutas que se proponen. Hay no solamente el mapa, hay aplicaciones por internet, inclusive por celulares, que les permiten a ustedes ir... mirar dónde está su hogar o su punto de trabajo o la playa que más les interesa, saber cómo van a desalojar, cuál va a ser la ruta posible que deberían seguir. Porque como tú bien dijiste, cuando llegue el momento, a uno los nervios lo traicionan. Imagínate, si nunca ha practicado, si ni siquiera ha visto el mapa, si no sabe por dónde va a coger, hacia dónde va a ir, pues va a ser un problema. Y lamentablemente, y te tengo que ser muy sincero, ahí nosotros ya no podemos hacer mucho. O sea, nuestra misión es orientar a la población, y así como me dijo alguien, y darle a la macacona, 8 años llevando este ejercicio, y yo estoy seguro que todavía no toda la población, por varios motivos, ¿no? Hay unos que están más interesados en otras cosas, no hay tiempo, estoy ocupado, etcétera. Pero no es mucho. Estamos hablando de que el mapa con 5 o 10 minutos para discutirlo, por lo menos tenerlo en un lugar accesible, saber qué rutas van a seguir, etcétera. ¿Cómo va a ser la comunicación? Acuérdense que estamos hablando de un fenómeno que puede ser bastante fuerte, que puede afectarnos de una forma que nosotros no sabemos, y cuando digo nosotros me incluyo. Yo no sé lo que es sentir un evento fuerte en toda mi vida. Yo nunca he sentido un evento mayor a 6.5, que lo sentí no aquí, lo sentí en un país fuera. Existen videos, existen documentales, existe información que si alguien quiere saber qué efectos nos puede dejar un temblor o un tsunami, pues mira, pueden visitar cualquier sitio de la internet. Y van a ver que es bastante, o sea, nuestra vida no va a seguir normal por un tiempo.
Básicamente es un día, un momento para reforzar en la educación y reforzar en todo este amplio espectro de lo que es la conciencia sísmica. A la medida de estos años que ustedes han estado con ese profetizar o la macacoa, como menciona, de este tema. ¿Han visto ustedes ese despertar hacia la conciencia sísmica? Oh, y sí. Me gustaría esta reflexión ya en estos minutos finales.
Sí, sí. Y gracias por la pregunta, Marian. Sí. Si yo comparase, yo empecé aquí en la red sísmica desde hace 22 años. Si yo comparase ese momento con hoy día, pues me es grato dar un parte de que sí hemos avanzado y hemos creado conciencia en muchos aspectos, desde nuestras familias, desde el individuo hasta las agencias del gobierno, pasando por obviamente las instituciones educativas, pasando por iglesias. Hoy día, pues el interés del tema es bastante apreciable, la necesidad de información también, y gracias pues a la tecnología, ¿no? Ya hoy día, mira, con darte un ejemplo, cuando yo recién empecé en la red, uno sentía el temblor, lo reportaba, no sé, 5 o 6 horas después, y pues, la gente como que le daba pichón. Hoy día no. Hoy día el evento ocurre y quieren información, pero al toque.
Grande. O sea,
quieren información en el momento.
Y exigen la información.
Exactamente. Ajá. Y como me dijo alguna vez alguien, me dice, y pagan por la información, ¿saben? O sea, hay que agradecer también a nuestros contribuyentes, porque por eso pues estamos donde estamos aquí. Así que tienen todo el derecho. Y la misma ley nos exige a nosotros como institución a proveer una información lo más certera posible y lo más rápido posible. Por eso es que necesitamos probar nuestros sistemas, necesitamos probar el sistema de alerta de tsunami de la isla. Y de nuevo exhorto y agradezco al Colegio de Mayagüez, porque ellos siempre, siempre están pendientes. Ellos siempre, a nivel ya administrativo y a nivel de muchos profesores, pues ya hemos tenido experiencias donde, así sea algo mínimo, así sea unos pocos minutos, detienen sus clases y hablan del tema con sus estudiantes. Y eso, para mí, eso es un logro.
O sea, que lo básico sería hablar del tema, ver los mapas, pero también personas y entidades que quieran hacer algún simulacro en su entidad y aprovechar ese momento, pues también pueden
Exactamente,
hacerlo.
Exactamente, sí. Escuelas, por ejemplo, normalmente, y voy en esa línea, normalmente algunas varias escuelas ellos activan y practican sus planes de desalojo. Y tenemos ya algún tipo de información de que algunas varias escuelas van a estar participando, algunos municipios van a estar también movilizando sus recursos. Vuelvo, y tú lo dijiste muy bien, algunas personas seguramente no van a escuchar las sirenas. Eso es parte de la tecnología. Algunas sirenas seguramente no funcionen. Algunas sirenas seguramente de forma intencional no se prendan. Porque eso es lo que precisamente queremos ver, ¿no? Acuérdense que en un fenómeno real, el que maneja la sirena es un ser humano como cualquiera de nosotros. Y puede ser que ese ser humano tenga problemas y no logre activar su sirena. O puede ser que la sirena se quedó sin energía. O puede ser que tú estabas durmiendo y estabas en un cuarto bastante cerrado y no escuchaste nada. Pero sentiste el temblor y lo sentiste fuerte. ¿Qué vas a hacer? Nosotros no... ni oficiales de manejo de emergencia ni de ningún cuerpo de seguridad va a ir a cada sitio particular a decirte, mira, señor, tú ocurrió el evento, tú tienes que hacer esto y esto, porque ya se supone que la información haya fluido y se conozca mayormente. Uh-huh. Así que pues de eso se trata mayormente el ejercicio, ¿no? De revisar aquellos planes que tengamos a nivel familiar, a nivel regional, a nivel de trabajo, a nivel de universidad, a nivel de institución educativa. Específicamente los 44 municipios Tsunami Ready de la isla, Mayagüez es uno de ellos. Así que vamos a estar revisando. No vamos a tener evaluadores, así que esto es completamente a discreción de las agencias, ¿verdad? Que quieran velar por la seguridad de su pueblo.
Participen. Gracias, profesor, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y a ustedes, amigos, participen. Es el 17 de marzo a las 10 de la mañana. Acceda al portal redsísmica.uprm.edu, Caribe Wave, y allí regístrese. Hablarlo es importante, seguir hablando sobre el tema es importante, hacer los ensayos es importante para nosotros poder incrementar conciencia sísmica en el caso de que pase algo de magnitud mayor. Pues poder estar preparado y salvar nuestras vidas. Gracias por estar con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias, María. Gracias. Estamos a la orden aquí en el Colegio Mayagüez.
Gracias, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.